yo le quise preguntar cómo había sido toda la secuencia desde el primero de agosto a la mañana. Y ahí Matías, Mati, que hasta ahora no sabía que era Mati, hoy me enteré cuando declaró que era Santana. Mati nos contó todo, que estaba Santiago arriba de la ruta, que le tuvo que dar su campera porque la de Santiago se había mojado toda porque en la noche había llovido, y que cuando vino la gendarmería se replegaron adentro de la tranquera, y ellos no son violentos, ellos en todo caso responden a la agresión, y lo que hicieron fue responder a la agresión de fusiles automáticos livianos que se lo compramos, todos nosotros sabían eso, el pueblo argentino compra las armas que en todo caso balearon a estos chicos. Y empezaron a defenderse con piedras, que es lo que tienen. Y en eso de la defensa entran ciento y pico al territorio, ya pasando la tranquera, y ellos deciden correr. Corren, la mayoría de los chicos son huarchén, y ahí me explicaron que se preparan, corren, están muy entrenados. Y Santiago era un chico artesano, estaba... digamos, con toda una
bien,
filosofía.
Esto que estamos escuchando ocurrió hoy en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, era en este último caso, antes era Norita Cortiñas, pero ahora era Pablo Pimentel, que llegó de Esquel hace algunos días, y en realidad lo que estaba haciendo justamente era compartir el relato de las charlas que había tenido él, con entre otros, con Matías Santana, cuando todavía él no había declarado formalmente ante la justicia. Matías está en línea ahora para charlar con nosotros. Matías, te damos la bienvenida. Soy Fernando Tebel, estamos con Eugenia Otero. También está Víctor Basterra, a quien sumamos ahora al grupo de trabajo. Gracias por acompañarnos y por estar al aire con nosotros, Matías.
Bueno, en principio, Mai, Punmai, Contami Puche, Mai, Compuche, Miche, Matías Santana Piñen, Tugun Esquel Guadamu, Nicupame, Kurama Puche, Kurama Pucha, Josame Pitawinka, Aitan, Ilonco, Charles, Fanseco Facundo, Shone Guadapiñen, Hablamuli, Wintamala de Esquel Guadamu, Shantumarum Mantetín, Alcutenia Fasantin Tugun, bueno, saludar a toda mi gente mapuche, buenas noches para ustedes, para la audiencia. Pero mi nombre es Matías Santana, soy perteneciente a la Pura Fundación de Extensión del Departamento de Cusame, y bueno, mi lonco es Facundo Genovala, que hoy se encuentra detenido en la unidad de 14 Esquel.
Matías, te agradecemos enormemente que charles con nosotros, porque obviamente estás entraste con tu declaración formal, tal cual te casi que te exigían que te presentaras ante la justicia. Entraste en un nivel de exposición en el que obviamente muchos medios tradicionales están buscándote. Hemos escuchado algunas de esas entrevistas, asistimos a cómo nuestros colegas por ahí dudan de tu testimonio como no dudarían de otros testigos. Nada, queremos decirte que para nosotros es un honor que estés charlando con nosotros en este momento, y lo primero que te pediríamos es si nos podés hacer un relato de lo que vos viste alrededor de lo que hoy sabemos es el secuestro y la desaparición de Santiago.
Bueno, en realidad la exposición y lo que hoy día está pasando con los grandes medios de comunicación hegemónicos que están distorsionando toda la información, algo que ya nos tiene bastante acostumbrado, igual a lo que hoy día llamo la lucha adelante, en lo que es el levantamiento de nuestro pueblo como mapuche. Obviamente la gente que no conoce el campo, la gente que nunca jamás se subió un caballo, se le hace un poco difícil comprender la situación en la cual nosotros nos encontramos, pero como vuelvo a repetir, acá hay una campaña muy grande, hegemónica, por dos partes en medio de comunicación, sobre todo los que responden al sistema capitalista. Uh-huh. Así que bueno, el día 31, tras cumplir los 30 días, Facundo Genovala, quien se encuentra detenido todavía, decidimos iniciar un corte de ruta parcial informativo, para desmentir también que había sido un corte total lo que nosotros estábamos haciendo, ejerciendo ese día. Lo que estábamos haciendo era solamente era un corte parcial.
Uh-huh.
Bueno, allí se acercó el compañero Santiago, que lo trajo un alambre y que declaró también ante la justicia, donde, bueno, se acopló lo que a la medida que nosotros estábamos llevando en ese momento y se hizo parte del reclamo.
Uh-huh. ¿Vos lo conociste en ese momento o ya lo conocías, Santiago?
Lo había visto una o dos veces antes, pero no habíamos conversado mucho.
Claro.
Bueno, y ahí se extendió todo el día el corte, el día 31. Y bueno, ahí hay un video dando vuelta que es el que justamente remarcan a Santiago con un círculo rojo. Y nosotros ese video lo reconocemos, sabemos que es él.
Uh-huh.
Pero digamos, es también de lo que se están agarrando para no variar mi declaración, ya que el otro día cuando se detienen y desaparecen al compañero Santiago, él portaba una campera celeste que yo le había pasado el día primero de la mañana.
Uh-huh.
Bueno, el día primero, después de una conversación con algunas damas, que también fueron detenidas allí en la subcomisaría de Leque, decidimos continuar el corte de ruta, ya no por Facundo Genesguala, sino no, a esto también se le sumaban 9 personas más que habían sido detenidas en Bariloche, y bueno, desde allí volver a denunciar lo que había estado pasando ese día, el día 31 de la mañana, perdón, donde se había quedado, donde había reprimido policía desde servicio aeroportuario,
uh-huh,
policía de gendarmería, la policía de la provincia de Río Negro, y bueno, y quedaron con eso 9 detenidos en Bariloche.
Uh-huh.
Bueno, cuando ingresamos a la ruta, pusimos un pino y ahí inmediatamente policía, la gendarmería empieza a descender de lo que había sido, lo que es hoy a la ruta aparente de la 70, el cruce.
Uh-huh.
Y bueno, descienden, ingresan algunos por el campo, no me alertan, me cruzo de vuelta para el lado donde estaba, el sector de guardia. Y bueno, cuando descienden estos efectivos en un punto dado, sin intercambiar tu palabra, inician una fuerte represión hacia los peñas que estaban en la ruta. Entre ellos estaba Santiago.
Uh-huh.
Y ahí, bueno, ese...
Perdóname que te interrumpo, sí, un segundo el relato. Esa represión en ese momento, en el momento de iniciarse, de ingresar a la LOF, vos la sin, por supuesto sin saber lo que después sabríamos que ocurrió con Santiago, ¿era más intensa, menos intensa, era igual que aquella que ustedes sufrieron en enero, donde también fueron reprimidos muy duramente?
No, era con carácter muy similar. Bueno, lo efectivo ocupando todo lo que era la ruta y parte, como digo, no de nuestro campo del lado de adentro, del otro lado también, de efectivos que venían metidos entre medio de las matas, ¿no? Disparando con 9 milímetros. Y bueno, los del medio que venían arriba de la ruta con escopetas, así que fue bastante igual a la de enero, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, los chicos intentaron resistir lo que más pudieron adentro de la ruta hasta que bajó una camioneta de gendarmería que se les tira encima y ahí es donde se inicia el repliegue hacia adentro del campo. Y allí, una vez adentro los chicos, no bastando que los hayan sacado de la ruta, gendarmería sigue disparando con intención de ingresar al territorio.
Uh-huh.
Seguimos haciendo ejercicio de autodefensa con la onda de revoleo y piedra, y desde ahí, bueno.
¿Ustedes respondieron solo con las piedras y disparadas?
Sí, la onda de revoleo, como lo que estamos respondiendo todo desde el 13 de marzo de 2015, cuando se ingresa al territorio, hasta el día, la última represión, nos seguimos defendiendo con onda de revoleo y piedra.
Uh-huh.
yo creo que hoy día hay una persecución, como digo, mediática muy muy grande, y ya están hablando de que nosotros disparamos armas y un montón de cosas que...
Sí, sí, por eso justamente...
Eso se ha demostrado en todos los enfrentamientos, ¿no?
Uh-huh. Por eso te lo preguntaba justamente, porque hay una campaña clara de demonización, digamos, de ustedes como comunidad, y están intentando generar, digamos, un enemigo para poder justificar lo injustificable, ¿no?
Sí, obviamente esta campaña venía mucho antes, inclusive de lo que fue la represión de aquel 1 de agosto.
Uh-huh. Bueno, estamos...
Hay que remarcarlo igual, porque digamos, hoy ya existe la culpabilidad, sí, tanto de la gendarmería como del que dio la orden, y obviamente los medios que cumplieron una buena función en esa, uh-huh, en esa represión.
Estamos escuchando a Matías Santana, él es integrante de la LOF Cuyamén, y la LOF en Resistencia Cuyamén, y está relatando lo que él vio el 1 de agosto cuando la gendarmería secuestró y desapareció a Santiago Maldonado. Su testimonio es esencial. El periodismo suele decir en estos casos que es el testigo clave. Para nosotros es un integrante de la comunidad que vio la situación y que la está contando, y que ahora accedió a contarla a la justicia. Después vamos a preguntarle por qué recién ahora van a la justicia. Pero estamos en el momento en el que los reprimen, están en el territorio, ustedes salen y vos tomás un caballo.
Sí, bueno, ahí ingresa al territorio gendarmería, y después ahí la gendarmería ingresa al territorio, nos obliga a replegarnos a lo que es el sector del río, donde ahí hay un corral empezado, no terminado, donde yo tenía un caballo atado, y bueno, me dirijo a ese caballo, y cuando iba llegando se escuchó en entre medio de toda la balacera, se escucha una voz de alto, quédate quieto, está detenido. Y bueno, ahí apretarle la cincha al caballo, me subo, y ahí, para los que conocen el territorio o los que han podido apreciar alguna foto, hay un camino que está al lado de la guardia, subo a ese camino, y desde ahí logro ver a 3 efectivos de gendarmería que estaban golpeando a un bulto celeste con negro, y no me cabe ninguna duda que era el compañero con mi campera.
O sea, a ver, ¿vos ahí ya estabas del otro lado del río?
No. Estaba ahí, porque mientras yo estaba viendo esa situación, que fue muy rápida, la gendarmería todavía me seguía disparando.
Ajá, o sea que vos tampoco llegaste a cruzar el río en primera instancia.
No, primera instancia no, me quedé un rato ahí visualizando eso. Y
ellos,
bueno,
ellos no te veían.
No, sí, ellos me estaban disparando.
Te seguían disparando en todo momento.
Sí, yo me moví un poco con el caballo, y bueno, ahí cuando ya se me estaban viniendo encima, vuelvo a retomar el río, y ahí lo cruzo.
Y antes de cruzar el río, vos ya habías visto cómo lo habían detenido a Santiago.
Claro, sí. Veo a los 3 gendarmes que iban subiendo al compañero, golpeándolo.
Uh-huh. ¿Que lo iban subiendo al Unimog?
No, esa parte no la veo. Solo porque ahí disparan mientras lo van subiendo. Yo cruzo para el otro lado, y ahí encuentro a algunos de los peñi que habían podido cruzar, y me preguntan si había algún detenido. Y yo le digo que sí, que había visto uno, y sigo viaje para un cerro un poco más alto, que un Wincol, que en caballo eso lo hace en 2 minutos al palo.
Uh-huh.
Subo ahí al río, al cerro, y yo tenía unos binoculares de bolsillo, para desmentir igual la situación de que no es creíble los binoculares, digamos, uh-huh, hoy. Más allá de que seamos pobres, de repente tenemos un acceso a unos binoculares chicos, ¿no?
Además viven en el campo, están de plena defensa, un juego de binoculares.
Sí, obviamente, hace un tiempo que el control territorial se está haciendo de esa forma, ¿no? Con los binoculares y subiendo a los cerros y observando desde ahí.
¿Y qué viste ahí?
Bueno, y ahí subo al cerro y ahí veo el Unimog que sale muy rápido dentro de la comunidad y se dirige y se estaciona en la ruta 40 y en la senda, un cruce que hay ahí. Desde ahí aparece otra camioneta blanca, también a muy rápida velocidad, y ahí es donde bajan entre 8 y 10 gendarmes, y cuatro de ellos abren la compuerta y descienden el mismo bulto que yo vi que ya estaba, le estaban pegando. Lo cargan en la camioneta blanca y esa camioneta blanca sale como dirección hacia Esquel, y eso es lo último que pude.
O sea, para vos no hay ninguna duda que ese, lo que vos decís, bulto que llevan del Unimog a la camioneta es el mismo, es Santiago, a quien vos habías visto cómo lo detenían con esa campera celeste.
Sí, sí.
¿No tenés
sí,
ninguna duda de eso?
No me cabe ninguna duda que era el compañero.
¿Y por qué estaba con tu campera? Sí, decime.
No, dígame.
No, te iba a preguntar por qué estaba con tu campera.
Bueno, ahí Pablo Pimentel parece que no comprendió bien la estación, lo alcancé a escuchar en el audio.
Sí.
Él estaba con mi campera por un motivo de seguridad que tenemos de cuando hacemos un corte de ruta, nos cambiamos la ropa de cada cuanto vaya haciendo, pero es más por seguridad nuestra y eso. Sí. Bueno, desde ahí le comunico a la gente que está encargado de la comunicación de que hay un detenido, para poder avisar hacia afuera. Otra para desmentir otra vez lo mismo, ¿no? De que nosotros tardamos 2 horas en darnos cuenta de que Santiago estaba detenido o que había un detenido. Nosotros avisamos inmediatamente y, bueno, después ya cuando la camioneta se estaba hacia Esquel y yo bajo el cerro, y ahí me encuentro con la mayoría de los chicos, faltando una mujer y el compañero. Ahí tuvimos unos 15 minutos y aparece la lama en una mujer y bueno, el compañero nunca aparece.
Matías, ¿vos habías declarado ya ante la gente de la Procubín?
Sí.
La Procubín es, le contamos a la audiencia, la Procuraduría contra la Violencia Institucional, y cuando los compañeros de la Los Cuyamen dijeron que no se sentían seguros o que no querían declarar, ahora él nos contará mejor por qué, en la justicia, surgió esta posibilidad de declarar ante la Procubín, cosa que hicieron ya hace unos cuantos días.
Sí.
¿Y por qué no alcanzó? ¿Por qué no alcanzó?
Sí, sí. ¿Cómo?
No, perdón.
Fue como una semana después de lo que pasó. Bueno, nosotros después de la represión del primero quedamos en un estado de militarización del territorio, donde quedó un colectivo de gendarmes con varias camionetas estacionadas ahí en lo que es la ruta 40 y la 70, ¿no? Entonces, bueno, los gendarmes estos ponían un control todo el tiempo, controlaban a la gente que entraba y salía del lugar, y bueno, y ahí, ya que el juez y la fiscal no querían ir al territorio por una especie de miedo, habían declarado, la Procubín nos propuso declarar bajo la figura de testigo protegido, y sin aportar datos y encapuchado. Accedimos, ellos nos confirmaron y se lo habíamos preguntado en varias ocasiones si eso iba a ser válido. Nos responden que sí, y bueno, cuando se cumple el mes de Santiago nos confirman que esos testimonios no son creíbles, así que desde ahí, por toda la movilización social que se generó, la preocupación de los de sus compañeros, de la comunidad, y de que la que no progresaba la investigación, es que decidimos ir a Esquel y declarar. Uh-huh. Ya que la gendarmería igual se había retirado del lugar, digamos, ya estábamos en una situación un poco más tranquila y menos tensa.
Claro. ¿Cuántos integrantes de la comunidad prestaron declaración?
En total fuimos 4.
Uh-huh. Y de los 4, el único que vio toda esta secuencia, que puede armar este rompecabezas, ¿sos vos o alguno de los otros también pudo ver cómo le pegaban?
Yo lo que declaré fue eso, ¿no? En ese sentido soy el único hasta el momento. No sabemos si, bueno, yo en lo que sé, no sé si algún peño va a declarar en alguno de estos días, uh-huh, o no sé.
Claro.
Lo que sí, las niñas que declaran fueron las que quedaron detenidas allí en la subcomisaría Lele, que donde pueden ver al señor, no sé si, quien de forma soberbia, cuando le van a preguntar por qué la demoran, que llevan 2 horas detenida, le dicen, llevan 2, se pueden quedarse ahí. Y así fue. Uh-huh. Se quedan hasta las 6:30 de la tarde detenidas, demoradas, donde le abren una causa identificada como NN, obstrucción del corte de ruta.
Sí. Ellas dan testimonio de que Nocetti estaba en la comisaría.
En la subcomisaría, justo minutos después de lo que fue la represión en la comunidad.
Uh-huh. Cuando vos te referís a las Lamien, son las hermanas, las compañeras.
Sí, son mujeres.
Uh-huh. Y bueno, teniendo en cuenta que hay un estado capaz de desaparecer a una persona, de negarlo aún con la repercusión que tuvo la causa, me imagino que exponerte de este modo debe haber sido, presumo, una decisión colectiva, pero digamos, no deja de exponerte a vos individualmente. ¿Cómo te estás enfrentando a esa situación?
Sí, obviamente, la decisión fue colectiva de todo el conjunto de la comunidad. Y bueno, y afrontando esta situación así, ¿no? Haciendo conocer mi testimonio lo que más se pueda. Y nada, y después el tema del cuidado y esas cosas lo dejo puro y exclusivo para toda la gente que se movilizó, que fue la que a mí me hizo remover muchas cosas dentro mío, tristeza, angustia, uh-huh, de no saber dónde está el compañero y ver tanta gente que estaba también movilizada y sensibilizada por el mismo tema, por ellos y por terminar una vez con todo, con el cerco mediático y la hipótesis falsa que estaba creando el sistema político, es que doy la cara, ¿no? Obviamente la exposición siempre la tuvimos, la persecución siempre está, pero esto, como dice, ¿no? Que el miedo no nos paralice. Uh-huh. Entonces, de esa forma, o agarrando en ese argumento, yo no me paralizo y el miedo no me va a paralizar tampoco, y voy a seguir luchando, pero apostando a esto, ¿no? A la confianza que yo le doy al pueblo consciente, oprimido, que salió a manifestarse, que está, y eso, ¿no? Y el poder popular del pueblo es la garantía que uno tiene como testigo en este caso.
O sea, no esperás ni querés una custodia de ninguna fuerza de seguridad del Estado para protegerte testigo.
No. No, yo, la mejor custodia que puedo llegar a tener es esto, lo que le estoy explicando a Sandro. El conjunto de los oprimidos, de la gente consciente.
Vos sabés, Matías, que este programa en el que estamos charlando se llama Oral y Público. En realidad es un programa que nació hace muchos años para hablar sobre los juicios a los genocidas, para rescatar las historias de los testimonios de los compañeros y compañeras que lucharon en los 70, pero bueno, que también estamos todo el tiempo, nunca dejamos de hablar de los compañeros que están desaparecidos, compañeros y compañeras, pero la mayoría varones que fueron desaparecidos también en todos estos años de democracia, ¿no? Entonces, también por eso tomamos aquí el tema de Santiago. Parte de este equipo que hacemos este programa es Víctor Basterra, que es sobreviviente de la ESMA, digamos que es el testigo esencial de la megacausa de la ESMA, el centro clandestino más grande que tuvo la Argentina en aquella época, y él está ahora, no lo habíamos saludado hasta aquí porque ingresó tarde al programa, así que si me permitís lo saludamos a él para integrarlo a la charla y para que también aquel viejo testigo pueda charlar con vos que estás ahora colocado en este lugar de dar este testimonio tan fundamental. Víctor, andás por ahí.
Sí, compañeros, estoy acá atento a la declaración de Matías, y sorprendido, gratamente sorprendido por esa enjundia y ese compromiso que él tiene por su pelea, que no es su pelea, es la pelea de muchísimos entre los que nos contamos nosotros, que es la pelea por la reivindicación de los pueblos originarios. Y bueno, yo lo saludo y lo aprecio, y adelante, estamos con ustedes, eso sí. No duden en pegarle un timbrazo al compañero Tevele, que él va a poner en marcha muchos resortes para poder acompañarlos en esta pelea.
Bueno, muchas gracias, compañero. Ahí, un gusto de haberlo escuchado. Ojalá que algún día podamos llegar a tener algún tipo de conversación. Y obviamente el compromiso que tenemos nosotros como jóvenes revolucionarios en este marco de lo que es el levantamiento y la reconstrucción del mundo mapuche como camino a la liberación nacional.
Exactamente.
Víctor, desde que dio testimonio y desde que empezó a aparecer en el día de ayer en los medios tradicionales su voz, mucha gente obviamente adicta al gobierno, que intenta, o quizás simplemente racista porque sí, que intenta desacreditar, ¿no? Yo estoy viendo ahora un flyer que me llegó por WhatsApp que es indignante, que habla del super mapuche, ¿no? Porque lo pone en un lugar, todo este relato que él acaba de hacer lo pone entre signos de pregunta y se preguntan cómo puede una persona haber escapado de las balas, haber visto con los binoculares. Digo, es algo que a ustedes también les pasó cuando tuvieron que empezar a contar lo que había sucedido en la dictadura cívico-militar. ¿Qué le podemos transferir de eso a Matías? Porque me imagino que a él, más allá de su seguridad y esa impronta que se le ve y esa tranquilidad, me imagino que le debe doler y que le debe dar bronca que duden de su relato.
Y sí, siempre es así porque se han establecido incluso las sospechas o los resquemores que tienen algunos más tibios. Pero en general el sistema te va a pegar, te va a tirar con todo, te va a tirar con toda la mierda que tiene, que siempre tiene a mano, como los grandes medios de comunicación que están trabajando totalmente en detrimento de esta historia auténtica y que es ancestral, la pelea de los pueblos originarios por haber sido despojados de sus territorios y de sus bienes. Uh-huh. Y bueno, lo único que yo puedo decir es que, como él mismo ya lo dijo, ¿no? Que el miedo no paralice, que no sea una frontera, que no sea una trinchera en donde uno pueda guarecerse, ¿no? Hay que salir para adelante, meterle para adelante, y bueno, estamos con ustedes, compañeros, que no eso no lo duden. y cuando en algún momento ustedes lo dispongan, podemos viajar a donde me digan y ahí charlamos experiencias para ver cómo se puede trabajar mejor de conjunto.
Bueno, muchas gracias por la disposición que tiene usted y obviamente los consejos que me está brindando para mí son muy valiosos igual. Y bueno, usted mismo lo dijo y yo también dijo, el miedo no nos va a paralizar y aunque nos quieran seguir amedrentando o que nos paralicemos, la lucha la tenemos que seguir continuando porque cuando llega el convencimiento, como llegó el convencimiento en los 70, uno va a dejar hasta la vida por esta lucha.
Bueno, Matías, te volvemos a agradecer enormemente y te vuelvo a reiterar que para nosotros, como hacedores de comunicación comunitaria, alternativa y popular, esta charla no es una charla cualquiera, es un honor que vos te hayas dispuesto a charlar con nosotros, teniendo seguramente tantos medios tradicionales golpeando a tu puerta o llamando a tu teléfono para escuchar tu testimonio y también para intentar desacreditarlo. Te mandamos un abrazo y dejamos que seguramente te vas a despedir en mapuche, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y por darme este espacio igual de conversación, de intercambio, de consejo. Para un joven viene bien la experiencia. Y bueno,
un abrazo grande, Matías. Un abrazo muy grande. Y adelante.
Déjeme hacer un llamado a todo el pueblo consciente, a las masas oprimidas, a levantarnos, a seguirnos rebelando contra este sistema capitalista opresor, a luchar y que nosotros validamos toda la forma de lucha como pueblo nacional mapuche, que hoy ya estamos reivindicando nuestras tierras en un proceso de revolución como camino a la liberación nacional, ¿no? Con la vista siempre al sistema capitalista y a la expulsión de todos los grandes latifundios que están y usurparon nuestros territorios. Así que a seguir manifestándonos en las calles, a seguir golpeando puertas, tirando la soga, que en cualquier momento la soga se va a cortar y realmente vamos a tener el triunfo de que nos devuelvan a nuestros compañeros y que liberen a nuestro lonco. Pero eso es la movilización de la sociedad, de toda la masa oprimida, popular, que tenga ese compromiso con la lucha y eso, a seguir estando en las calles nomás, compañeros, Peña y Lamuén, a levantarnos y a luchar nomás. Así que me voy a entuñer pu coná, pu chafe, me voy a entuñer compuche, amulepetén huichán, huehuain huichán, marichúa.
¿Cuántos años tenés, Matías?
20.
20 años. Te mandamos un abrazo grandote.
Bueno, un abrazo para usted igual.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.